Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Menudo programa que tenemos esta noche. Vamos a empezar con la quirología y la quiromancia para acabar, por supuesto, con el consejo de la semana que viene, como siempre, de Faro Tarot. Pero antes de empezar oficialmente el programa, quiero recordaros que tenemos una app maravillosa y gratuita que podéis bajaros desde Google Play. Es una app que sirve para teléfonos con sistema Android. En esta app tenéis un chat donde podéis escribiros, tenéis todas nuestras redes sociales, nos podéis escuchar en directo, podéis escuchar todos los programas ya emitidos de Canal del Misterio. Bueno, es una app súper completa, así que si la queréis descubrir, ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es bajárosla desde Google Play. Y antes de empezar también, quiero agradeceros a todos las visitas que hacéis en Canal del Misterio, cómo visitáis nuestros sponsors, que eso ya sabéis que nos ayuda mucho. Así que gracias a todos por esas visitas a canaldelmisterio.com, por esos me gusta, a iVoox, en iTunes. Gracias de corazón, misteriosos. Y ahora sí, no me enrollo más y comenzamos.
El cajón de Nuria en Canal del Misterio.
Entramos en el cajón de Nuria y esta noche vamos a conocer de cerca la quirología. Porque no sé si lo sabréis, queridos misteriosos, pero todo está en nuestras manos. Nuestro carácter, creatividad, inteligencia, salud, sexualidad. Bueno, todo, absolutamente todo, como os decía. Y esta noche está con nosotros una experta en quirología y con ella vamos a conocer más en profundidad lo que dicen nuestras manos. Isabela Herranz es filóloga, traductora, escritora, experta en el análisis de la mano, análisis facial, fenómenos psíquicos, esoterismo y divulgación científica. Y esta noche, como os decía, está con nosotros para hablarnos de su libro ¿Qué dicen tus manos? De la editorial Alcopress. Buenas noches, Isabela.
Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, encantada de tenerte aquí en el programa por primera vez. Espero que no sea la última. Y
esperemos que así sea.
Y vamos a directo al grano. Cuéntanos un poco sobre la quirología o la quiromancia. ¿Es lo mismo?
No, en absoluto. Uh-huh. Cuando hablamos de quiromancia nos estamos refiriendo a un arte adivinatoria que se apoya fundamentalmente en las líneas de la mano, también en los símbolos que las líneas de la mano trazan en la palma, que pueden ser cruces, cuadrados, en fin, una serie de dibujos, ¿no? Uh-huh. Y nos limitamos fundamentalmente a adivinar y a predecir. En quirología hacemos un estudio más analítico, no adivinatorio, a pesar de que en la mano se pueden descubrir muchas cosas, sobre todo en cuestiones de salud, sí, que nos permiten hacer alguna forma de predicciones, ¿no? Uh-huh. Pero yo prefiero más ayudar a prevenir que no hacer predicciones, ¿no?
Claro, claro.
Entonces es un estudio científico, uh-huh, aunque hay gente que lo considera pseudocientífico, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que ya hace por lo menos un siglo que la parte adivinatoria de la mano empezó a ser cuestionada por gente interesada en descubrir en la mano otra serie de informaciones. Y bueno, pues hay estudios ya muy valiosos, ¿no? Que en la mano podemos descubrir muchos rasgos que tienen que ver con alteraciones endocrinas, por ejemplo.
Ajá, qué interesante. Eso te iba a preguntar, Isabela. ¿Se sabe algo del origen? De ¿cuándo se comienza, ¿no?, a leer las manos?
Eso es muy difícil de saber, pero hay muchas teorías y hay leyendas. Por ejemplo, se supone que esto nace en India, pero en todo el mundo antiguo, en China, en Asiria y también en India, como decía, pues hay constancia de que en la mano se tenía en cuenta, ¿no?, pues como soporte para la adivinación. Ahora, trabajos específicos pues realmente no hay, porque entre otras cosas, el legado que nos ha llegado de la tradición quiromántica es un legado muy desigual y prácticamente es de carácter oral.
Sí.
Entonces, es verdad que hay algunos datos recogidos en algunos textos, pero son muy fragmentados.
¿Y qué sería lo principal a la hora de hacer un estudio de unas manos? No sé, el color, la temperatura, ¿en qué te basas?
Pues tenemos que tener en cuenta bastantes rasgos, esos mismos que señalas, que están referidos más a la parte fisiológica.
Sí.
Que incluyen pues consistencia, temperatura, color, flexibilidad, pero luego tenemos que ver también la fórmula digital, si los dedos tienen unas longitudes normales dentro de lo que se considera la fórmula digital humana, que hay otra fórmula que se denomina simiesca, aunque también aparece en manos humanas,
sí,
curiosamente más en las manos masculinas que en las femeninas. Luego, ver también el esquema de líneas, que es muy importante. Un esquema de líneas alterado dentro de lo que se considera normal, que es ese esquema en el que encontramos fundamentalmente dos líneas transversales o en horizontal superiores, la que está debajo de la raíz de los dedos, que es la que denominamos línea del corazón, o transversal superior, y la transversal inferior, que es la que está debajo, que es la línea de la cabeza. Y luego hay otra línea que es la que bordea en arco todo el dedo pulgar, más concretamente la eminencia tenar, que es la denominada tradicionalmente el monte de Venus. Entonces esas tres líneas configuran un esquema entendido como normal.
Ajá.
Luego hay otra línea que yo la considero pues casi fundamental o principal, aunque también se la puede considerar accesoria o auxiliar, porque no todo el mundo la tiene desde que nace, sino que se va configurando a lo largo de la vida, y es la línea longitudinal larga, o línea del destino, que atraviesa el centro de la mano en vertical, y que muchas personas la tienen fragmentada. Entonces, como digo, luego ya hay otras muchas líneas auxiliares, pero estas son fundamentales. Entonces, si el esquema es normal, de la manera en que más o menos lo he descrito,
sí,
pues está hablando pues de normalidad, por así decir, ¿no?
Uh-huh.
Eso no quita para que si encontramos una línea simiesca, que es una línea que atraviesa la palma en horizontal y que normalmente supone una confluencia de las dos transversales superiores, eso no significa que tenga que haber algo anormal en la personalidad, pero a veces sí, siempre que se encuentren otros rasgos que consideremos de corte atávico.
Ajá.
Eso si, por ejemplo, está unido en un pulgar en maza, en una fórmula digital anormal, en dedos que, por ejemplo, presenten sindactilia, es decir, que están unidos, pegados, como por una membrana.
Sí.
O dedos que son más abundantes, que es en vez de tener cinco dedos en la mano, tener seis, por ejemplo, que eso ya sería una polidactilia. En fin, ese tipo de anomalías, cuando encontramos más de tres, podemos pensar en que hay algo anómalo. Y de hecho, por ejemplo, las personas con síndrome de Down es frecuente que presenten la línea simiesca. Pero también es un tipo de línea que encontramos en gente muy brillante, gente con capacidad artística, por ejemplo, o muy analítica, o en fin, eso luego si quieres comentamos algún ejemplo.
Vale.
Entonces, para completar el esquema de los rasgos que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar una mano, pues además de los que he señalado, pues también hay que tener en cuenta las huellas dactilares. y los surcos o dibujos que aparecen también en la palma, que en realidad son surcos papilares, es el conjunto. Y luego en el dorso, pues tendremos que tener en cuenta, bueno, el tipo de piel y las uñas, la forma de las uñas y el color y la calidad de las mismas, que nos informa muchísimo sobre cuestiones de salud.
Bueno, antes efectivamente me estabas comentando fuera de micros, Isabela, que el dorso es también parte muy importante, ¿no? Y vital a la hora de hacer una lectura de este
así
tipo.
Es.
Después, más adelante, tenemos, bueno, pues un pequeño análisis que has querido hacer a dos oyentes del programa y a mis propias manos, y veremos qué es lo que nos dices. Pero lamentablemente es lo que comentábamos, no te pude enviar las fotos de los dorsos de cada uno de ellas, porque la verdad que ha sido por desconocimiento, porque pensaba que con las palmas sería suficiente. Pero bueno, tú misma me has dicho que para lo que vamos a hacer más o menos sería suficiente información, ¿no?
Ya lo creo. Además, bueno, por ejemplo, este tipo de manos que me has enviado, pues tiene un tamaño normal y no me parece, vamos, yo adivino que las uñas tienen un tamaño normal también. Otra cuestión es la calidad de las mismas, es decir, que pueden ser uñas que se abran a capas por falta de minerales, por exceso de nerviosismo o por tóxicos, porque por ejemplo las primeras que me envías, que son de un oyente, creo que se llama Eric, pues tienen una tonalidad que me ha sorprendido bastante, porque tienen muchas manchas rojizas y estas se acentúan en la zona de las falanges terminales. Es decir, tanto en toda la zona de ulnar de la mano, que es la exterior, la del dedo meñique, todo a lo largo, para que nos entendamos. Yo doy estos datos para que los oyentes que no estén familiarizados con la terminología de quirología, pues se sitúen, ¿no? y lo sepan ver. Lo que llamaríamos el canto de la mano, ¿no? Para entendernos mejor. Entonces, tanto a lo largo del canto como de la parte del monte de Venus, del pulgar y las falanges terminales, pues tienen una tonalidad como de como si hubiera muchas marquitas rojizas.
Sí.
Y el conjunto da esa sensación de mano un poco roja. Entonces, para mí este es una señal que puede estar indicándonos exceso de tóxicos. A ver, un tóxico, por ejemplo, puede ser el café si se consume en exceso.
Claro.
No por sí solo, porque, a ver, yo tengo, por ejemplo, yo me tomo un café por la mañana y yo no tengo esa tonalidad. Pero si a una abundancia de consumo de café, muchos nervios, tabaco...
Picantes, a lo mejor también, ¿no?
¿Perdón?
Picantes,
bueno, hay que consumir muchísimos, ¿no? Para que eso se manifieste, ¿no? Y a ver, el picante además ayuda incluso a depurar. O sea, si es excesivo, pues sí.
Claro.
Pero a veces es la mezcla de tóxicos lo que favorece una tonalidad de este tipo, ¿no? Y también podríamos pensar en una mala circulación, pero en ese caso yo pensaría más en una tonalidad más azulada, no tan rojiza como las de estas manos, ¿no?
Sí.
Y luego, por ejemplo, el esquema de líneas en ambas manos, pues recoge lo que yo señalaba antes, de que son manos con unas líneas que configuran una especie de M, ¿no? Y eso es normal.
Vale.
Ahora bien, en la mano derecha, por ejemplo...
Eso pasaremos al final de la entrevista,
muy
Isabel.
Muy bien, cuando quieras.
Eso lo dejamos para luego. Antes, porque yo tengo una duda que quiero que la deshagas un poquito. Hace, no sé, una semana o dos, vimos por las redes sociales un artículo que hablaba de un triángulo, y que si poseías ese triángulo y además una M en la palma de la mano, quería decir que tenías una intuición muy fuerte, muy arraigada. Y es que hay muchos símbolos, ¿no?, en las manos, como triángulos, espirales.
A ver, yo he especificado al principio que en quiromancia se tenía y se tiene en cuenta la gente que lo practique, los dibujos y símbolos que las líneas trazan en su recorrido por las palmas.
Sí.
Ahora bien, ¿qué valor se le concede a eso? Yo personalmente escasísimo valor.
Ajá.
Porque, a ver, a la hora de decir si una mano, si hay una intuición muy desarrollada, yo tendría más en cuenta el tipo de mano.
Ajá.
Hay tipos de manos que por su configuración podemos definir como manos más analíticas.
Sí.
Por ejemplo, la mano que tiene los dedos con un poco huesudos y especialmente nudos.
Sí.
Y una mano alargada es un tipo de mano, además, claro, es muy difícil de definir ahora, ¿no? Pero bueno, es la que llamamos motora huesuda. Entonces, yo la he observado, pues, por ejemplo, en gente que está muy metida en el mundo académico, por ejemplo, gente muy cerebral. Entonces, podemos decir que son más analíticos o con mayor tendencia a la lógica que como personas intuitivas. Y, sin embargo, una mano que tenga los dedos más lisos, con las falanges terminales muy puntiagudas, etcétera, pues un poco rolliza incluso, pues ahí hay elementos de mayor emotividad y también de intuición. Pero por un cuadrado o un triángulo que aparezca trazado por un cruce de líneas, pues sinceramente yo no sé de qué artículo me estás hablando, lo desconozco, pero desde luego
no le concedería
mucho valor.
Perfecto, perfecto. Pues aclarado, porque es algo, incluso el artículo se ha hecho viral y bueno, como tanta otra información que hay por las redes, ¿no? Y que
pues
al final pues no es certera, la verdad. El tiempo, Isabela, ¿se puede ver, se puede medir el tiempo?
Bueno, en la mano envejece junto con nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues podemos un poco determinar la edad de la persona. Y a partir de ahí, pues observar una serie de líneas que tradicionalmente se consideran relacionadas con acontecimientos. A ver, yo no negaría que se puedan predecir periodos o etapas o incluso fechas. Cuando digo fechas me refiero a años, no a fechas específicas de día y mes y año, sino simplemente una etapa. Por ejemplo, pues hacia los 40 años vemos que hay un corte importante en la línea del destino, etcétera, y que se produce una trayectoria diferente, pues podemos hablar de un cambio muy radical en la vida de esa persona. A ver, no digo que no se pueda decir y no se pueda ver, pero lo mismo que he dicho antes con el tema de las líneas, de los cruces y de líneas y de los dibujos que se forman en las palmas, ¿no? Fiabilidad respecto a ese tipo de señales para determinar etapas. Yo como quiróloga, cuando me hacen consultas, pues sí, tengo en cuenta ese tipo de cosas, porque además a la gente le gusta mucho saberlo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Por lo menos que le orientes. Pero tampoco es la parte que yo considere más importante de la mano, ¿no? A la hora de hacer predicciones. De hecho, ya he señalado antes que yo no soy muy partidaria de hacerlo.
Claro.
De hacerlas, porque entre otras cosas, sobre todo si nos atrevemos a hacer predicciones negativas, pues podemos influir en la psique de esa persona y de un modo u otro provocar que esas predicciones malas se cumplan, ¿no?
Sí. ¿Y qué diferencia hay entre la mano izquierda y la derecha, Isabela?
En personas diestras, la mano izquierda se considera la mano subjetiva, la mano que recoge aspectos más escondidos de la personalidad, por así decir, también la herencia materna. Y normalmente es una mano que tiene las líneas, las principales, fundamentalmente, con peor trazado. Es decir, a veces son más rotas, están más rotas, o son más cortas, son más desiguales. Mientras que la derecha, que es la mano objetiva, el trazado de líneas es normalmente más perfecto, más claro, las líneas más profundas, la mano incluso suele ser más poderosa, ¿no? Tener mayor fuerza, ser incluso un poco más grande. Entonces, si lo que queremos ver es la trayectoria de la persona, nos vamos a fijar más en la derecha y en la línea del destino, que de nuevo también suele estar mejor trazada que la izquierda. En las personas diestras invertiríamos el sentido, perdón, en las zurdas invertiríamos el sentido. Ahora bien, si lo que queremos descubrir es ver cuál es el potencial, qué problemas, con qué problemas o con qué carga familiar ha podido venir esa persona al mundo, sobre todo, como digo, por vía materna, pues nos fijaremos más en la izquierda que en la derecha. Uh-huh. Si queremos ver su proyección vital, si ha tenido una buena trayectoria profesional, si se las ingenia bien para salir adelante en la vida, etcétera, pues nos vamos a fijar más en la derecha.
Perfecto. Y la verdad es que es sumamente interesante lo que nos estás contando esta noche, Isabela.
Bueno, a mí es que es un tema que me empezó a interesar desde muy joven y le he dedicado mucho tiempo y, bueno, como sabrás, Nuria, pues tengo ya bastantes libros publicados sobre este tema, también sobre otros, pero en concreto sobre la mano. En el 2008 saqué un libro precioso en Océano Ámbar, El mensaje de las manos, donde además de una parte dedicada al análisis quirológico y a los dermatoglifos, que es lo que decíamos antes de las huellas dactilares y de los surcos papilares, que en definitiva las huellas dactilares son también surcos papilares, lo que sucede es que los tenemos extendidos a lo largo de todas las palmas. Uh-huh. Pues bien, aparte de esos aspectos que a la gente le gustan mucho, pues yo recogí, por ejemplo, la simbología religiosa en las manos, los lenguajes, como por ejemplo el de los sordomudos, que es un lenguaje fascinante y que a mí personalmente me gustaría conocer y desconozco. Sí. Y es un lenguaje interesante en la medida en que ayuda a desarrollar nuevas sinapsis cerebrales. Entonces, ya solamente desde este punto de vista, solo por eso ya valdría la pena que todos lo aprendiéramos, ¿no?
Sí, sí.
Estaría bien que lo enseñaran en los colegios.
Sí.
Porque esto es como el ajedrez también, ¿no? O sea, el ajedrez también pues ayuda mucho al desarrollo cerebral. Uh-huh. Entonces, también recojo aspectos relacionados con el fetichismo de las manos, los guantes, la protección de la mano mediante guantes para determinadas actividades profesionales.
Sí.
Cómo cuidar las manos, la higiene de las manos en el arte rupestre, donde aparecen recogidas algunas imágenes preciosas,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Porque la mano junto con el falo es el órgano más reproducido en los grabados de arte rupestre.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues como digo, en este libro hablaba de todas esas cosas, ¿no? Y de alguna más que ahora me olvido. Y el último, pues lo ha salido este mismo año. Se titula ¿Qué dicen tus manos? Y bueno, pues que ahí recojo aspectos pues muy prácticos sobre el estudio de la mano y me he olvidado un poco de aspectos de corte más científico en el sentido de que no he recogido notas, etcétera, porque yo sé, soy muy consciente de que a la gente lo que le gusta es coger un libro de análisis de la mano y empezar a descubrir cosas que luego pueda ver en las manos propias y en las de gente que conozca, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a hacer un libro que sea fundamentalmente práctico y entonces este pues es una guía completa.
Uh-huh.
Dentro de lo completo que puede ser un libro de este tipo, que siempre va a estar incompleto, no nos engañemos, ¿no? Pero bueno, yo en el mismo he recogido, por ejemplo, la compatibilidad de las manos entre parejas, no solamente amorosas, sino también, bueno, la compatibilidad con los colegas, ¿no? En general, con las amistades.
Sí.
También la salud de las manos, que para mí es un factor fundamental y muy fácil de ver. Y luego, claro, aspectos dedicados al carácter, la profesión, cómo podemos descubrir talentos escondidos en las manos, la vocación, las capacidades y todo eso. Y luego hay
completo,
un montón de
Isabela.
Análisis, perdón, de famosos, tanto de políticos como de personajes del espectáculo y del cine, fundamentalmente. Yo soy muy cinéfila y entonces, bueno, el recoger manos de personajes como Colin Firth o Scarlett Johansson, ahora no recuerdo, me parece, no sé si al final la metí, pero bueno, está Lady Gaga, en fin,
sí,
hay bastantes personajes muy conocidos en general.
Uh-huh. ¿Cuál es la mano que más te ha sorprendido, Isabela?
¿De todas las que he visto?
Sí.
Uy, Nuria, muy difícil de contestar, sí, a eso. Porque he visto tantas.
Sí, pero habrá una seguro que...
Miles de manos. Yo hubo una época cuando era muy joven que leía manos en el Rastro de Madrid.
Sí.
Y para mí fue una escuela maravillosa.
Uy, ya lo creo, claro.
Venía tantísima gente y tan diversa. Y bueno, a veces descubría cosas que no entendía muy bien lo que significaban y luego con los procesos de estudio pues las fui descubriendo, ¿no? Como por ejemplo antes he hablado de la sindactilia.
Sí.
Es una anomalía que además no suele... Aparece también... A veces está relacionada también con problemas de corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces recuerdo un muchacho británico que tenía los dedos como si dijéramos palmeados, con una membrana.
Vaya.
Que los unía en la zona de la raíz, ¿no?
Sí.
Y entonces aquel rasgo yo lo vi aquella primera vez, ¿no? Y no entendía muy bien qué significaba. Y bueno, ciertamente tenía que ver con cuestiones coronarias.
Vaya.
Entonces, bueno, son rasgos curiosos, ¿no?
Sí, sí, sí.
He visto manos de todo tipo y, por ejemplo, en las que yo he recogido ahora en el libro de los políticos, pues sí me ha sorprendido, no extrañado, pero bueno, de entrada lo ves y dices, caramba, pues te encontramos que las manos de Albert Rivera y las de Pablo Iglesias, en ambos casos, tienen líneas simiescas.
Vaya.
Son de diferente estilo, pero los dos tienen líneas simiescas y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque dices, caramba, dos personajes que entran en la vida política pues con mucha fuerza, sobre todo Iglesias, que lleva menos tiempo, y ves que además son tan poco dúctiles,
sí,
especialmente Iglesias, por otras cuestiones, ciertamente, ¿no?, a las de Rivera, pero son personas poco flexibles, es decir, tienen unas ideas muy determinadas y de ahí no les apeas. Y bueno, podría apuntar muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, la Rivera pues tiene unos dedos muy analíticos.
Ajá.
Porque los tiene muy nudosos, como antes decía, ¿no? Sí. Que los dedos así con muy nudosos suelen ser muy analíticos, ¿no? Uh-huh. Y sí, es una persona flexible, con muchísima energía. Pero ya os digo, desde un punto de vista psicológico, pues hay una tendencia ahí a cierta inflexibilidad y a Iglesias le sucede lo mismo, ¿no? O sea, los dos tienen líneas simiescas y en cambio una mano más flexible, porque aquí no estamos hablando de inteligencia o de capacidades, ese es otro aspecto, ¿no? Pero una mano más flexible, por ejemplo, es la de Pedro Sánchez.
Sí.
Que además tiene una separación entre la línea de la cabeza y la del corazón bastante amplia. Y es cierto que él tiene una mano grande y en esos casos pues la separación entre esas líneas suele ser relativamente normal. Pero también tiene una mano grande Mariano Rajoy y sin embargo hay una separación escasa entre esas dos líneas, cabeza y corazón. Uh-huh. Entonces, ahí habla de bastante inflexibilidad.
Bueno, bueno.
O sea que, como veis, es una... Increíble. Hay que tener en cuenta todos los rasgos. Esto es fundamental.
¿Cuánta información se puede obtener, desde luego?
Muchísima, pero no podemos hacer valoraciones con rasgos aislados. Porque yo puedo decir, una línea simiesca. Bueno, pues siempre es un rasgo peculiar. Normalmente para bien, excepto en los casos en los que va unido, como dije al principio, a otros rasgos que son de corte atávico y que pueden estar denotando algún tipo de anomalía cromosómica, como en el caso del síndrome de Down, ¿no?
Sí.
Pero en una persona que no tiene ninguna anomalía genética, pues se puede manifestar pues con tendencias quizá antisociales o bien con una gran capacidad artística, que a veces precisamente los artistas no son personas muy sociales, ¿no? A veces no lo son. Son solitarias, sí. Necesitan de su tiempo para hacer la obra que quieren llevar a cabo. Y bueno, son peculiares, pero a la vez son personas muy interesantes.
Sí, claro. Vamos, si te parece bien, Isabela, ya al análisis de las manos.
Muy bien.
Vamos a continuar con la de Eric, que antes nos has dado ya una pequeñita pincelada ahí. Vamos, sí, a por la de Eric y dinos, ¿qué nos dirías de las manos de Eric?
Bueno, tiene, a ver, a veces en las fotos no se aprecia bien la longitud de la mano. Entonces, yo creo que aquí no es tan mal, ¿eh? Pero veo, por ejemplo, la palma, aparte de que sea bastante gruesa, acolchada, es muy larga, uh-huh, en relación con la longitud de los dedos. Diríamos que es una mano de tipo fuego, y entonces eso denota pues cierta inestabilidad emocional.
Uh-huh.
Es una persona pues que le gusta mucho vivir la vida, un espíritu un poco aventurero, pero con poco le cuesta mucho mantener el equilibrio. Si a eso añadimos esta tonalidad que he señalado antes,
sí,
estas marcas oscuras, rojizas, que son muy evidentes, ¿eh?, son intensas,
uh-huh,
pues quizá, yo qué sé, le puede dar, por ejemplo, por beber. Esto es un decir, ¿eh?
Sí.
Yo he hablado de tóxicos,
sí, sí,
pero
sí,
puede ser una persona que o beba mucho, que fume mucho, que descanse poco, que tenga el sistema nervioso alterado,
uh-huh,
las longitudes de líneas, perdón, bueno, sí, vamos a hablar de líneas. He dicho antes que son bastante normales, tiene la M, la del destino tiene un buen trazo, aunque tiene cortes, bueno, esto es normal en la mayoría de las manos. Ahora bien, la línea del corazón, por ejemplo, no llega a entrar del todo en el monte de Júpiter, que es el que está debajo del dedo índice, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es como si en el terreno afectivo tuviera ahí ciertas desconfianzas, le costara mostrar sus afectos, a pesar de que luego encontramos lo que se denomina anillo de Venus, que es una especie de anillo que puede ir desde la base del dedo índice incluso hasta el dedo meñique. Y tiene ahí unos fragmentos de anillo de Venus, que eso habla de hipersensibilidad.
Sí.
Entonces, por ejemplo, una persona tan sensible como esta, porque además tiene las puntas de los dedos un poco cónicas, con lo cual ahí pues hay un gusto por la estética, bueno, le puede interesar incluso el arte, disfrutar con ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pues esta hipersensibilidad pues puede redundar quizá en algún tipo de adicción.
Ajá.
Y luego veo también que la fórmula digital es del tipo simiesco y tiene muy largo el dedo anular y el índice relativamente más corto, mientras que el meñique es un dedo bastante largo, por lo menos tal como se aprecia en la foto, que no es que se aprecie perfectamente.
Uh-huh.
Entonces, este tipo de fórmula digital yo la he encontrado a veces en personas que se dedican a la sanación.
Vaya. Uh-huh.
Y bueno, yo creo que es un don, ¿no? Otra
sí.
cosa es practicarlo y no enfermarse, pues como si dijéramos, por simpatía, ¿no?
Sí.
O con las cosas malas de los demás, ¿no?
Sí, claro.
Pero vamos, aquí podríamos hablar de eso, porque tiene justamente ese tipo de fórmula digital.
Uh-huh.
Ahora bien, es muy, muy importante que cuide el aspecto emocional, porque como digo, hay unos cuantos rasgos que están apuntando a inestabilidad en ese terreno, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso le puede crear problemas.
Perfecto.
¿Vemos otras?
Sí, vamos a las de otra oyente,
rosa,
a las de Pilar.
Las de Pilar, a ver, tenemos aquí unas manos muy diferentes, alargadas, más estrechas y muy analíticas, por lo que yo adivino en los dedos,
uh-huh,
porque aunque no veo el dorso, pero los dedos están un poco torcidos y bueno, esto puede deberse a algo de artrosis. Y energía poca. A ver, sí que tiene, ¿no? Es una persona vitalista, pero tira mucho de su energía nerviosa, porque la parte inferior de la mano,
sí,
la que está más cerca de la muñeca, la tiene bastante adelgazada.
Ajá.
Entonces, bueno, pues la energía vital, pues la tiene que cuidar, ¿no? porque se puede desgastar fácilmente. Uh-huh. Y luego además, pues las líneas, el esquema de líneas, que está bastante bien, de algún modo también nos confirma algo en relación con lo que he señalado de la energía, ¿no? A veces hasta me atrevería a decir que se ahoga un poco, por poco, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, yo observo que la mano derecha tiene la línea del corazón y la de la cabeza, las tiene un poco juntas, uh-huh. como le pasa a Rajoy.
Sí.
Entonces, eso le puede a veces suponer que le cueste ver un poco más allá de sí misma.
Uh-huh.
Y tiene además, la línea del corazón tiene unos ramales descendentes que, como veíamos en la mano de Eric, están indicando algún tipo de freno en la expresión de los sentimientos. Luego también tiene las puntas de los dedos, las falanges terminales, bastante rojizas, o sea que cuidado, porque ahí también puede haber un problema de mala circulación o de tóxicos. Además, hay unos huecos en las falanges, como si estuvieran un poco acolchados,
sí.
y eso puede tener que ver con algo de tipo tiroideo.
Ajá.
Y bueno, es una persona muy voluntariosa, tiene una buena longitud de pulgar, con una buena falange terminal, y con sentido del tiempo, uh-huh. y de la puntualidad, y sentido del ritmo incluso.
Muy bien.
Y no se puede mucho más, porque, vamos, se ve la mano, pero se ve sobre todo muy bien el color, esto que he indicado de la línea del corazón, como si estuviera, pues, se sintiera desconfiada, hubiera tenido muchos reveses en el uh-huh. terreno amoroso y afectivo en general, y eso pues le ha supuesto mucho freno a la hora de expresarse, ¿no? Yo le aconsejaría que refuerce su plano vital, porque se ve que es una mano joven, pero con mucho desgaste físico.
Sí. Vale, perfecto. Y pasamos ya a las mías.
Pues las tuyas, Nuria, son unas manos muy regordetas, por así decir. También sí. es verdad que han salido con la parte baja,
sí.
Pues en primer plano. Y entonces pues parecen quizá más gruesas de lo que en el fondo son.
Uh-huh.
Pero si me fijo en los dedos, pues los dedos también son bastante gorditos.
Sí, sí, son gorditos.
Entonces, este tipo de mano está hablando de cierta debilidad en el sistema linfático y renal.
Uh-huh.
Eso, claro, en el aspecto psicológico nos está orientando sobre la emoción.
Sí.
Es decir, que yo veo estas manos y digo, estas son de una persona muy emotiva,
uh-huh.
muy cálida también, porque además tú tienes un esquema de líneas muy bien trazado, muy limpio, con la línea del corazón que entra en Júpiter, sobre todo en tu mano izquierda, Y bueno, eso hace que tú seas una persona muy expansiva, muy abierta,
uh-huh.
a diferencia de las otras que he señalado, sobre todo las manos de Pilar, que esta línea del corazón la tiene ahí, pues, con ramales descendentes. A ti no te pasa eso, tú la tienes que te entra directamente en Júpiter y bueno, fenomenal, ¿no? En ese sentido, tú eres una persona muy cálida, muy afectiva, pero también muy emotiva. Eso uh-huh. sí que lo tienes que cuidar.
Sí,
te
sí,
puede
sí.
llevar disgustos tontamente.
Uh-huh.
Eres bastante energética, pero también ese tipo de manos, aparte de lo que yo he dicho de las cuestiones renales, pueden tener que ver también con cuestiones endocrinas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, si tú ves que, por ejemplo, tienes un metabolismo que no controlas fácilmente, y que pues que a lo mejor necesitas también una orientación médica, ¿no? En ese
sí.
sentido. Y luego además he visto aquí una tonalidad muy rara que yo no sé si es un efecto del fondo escarlata, ¿no? Que tenemos uh-huh. aquí y que genera ahí como una especie de tonalidad verdosa. Pero se ve las falanges centrales,
sí,
tienen ahí una tonalidad verdosa y eso es de circulación. Uh-huh. O sea, que tú a lo mejor si haces un trabajo un poco sedentario, pues hay retención, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te vendría bien, pues, un trabajo, vamos, moverte más. Uh-huh. Eso no quiere decir que no tengas que seguir haciendo lo que haces, pero sí dedicar tiempo a hacer mayor ejercicio físico.
Sí, totalmente de acuerdo.
Una cosa que me ha llamado mucho la atención, sí, aunque también en parte es efecto de la foto, pero en parte también es que es así, uh-huh, y en gran parte sobre todo, es que tienes los dedos índices muy largos, uh-huh, y muy potentes, y también tienes fuertes los pulgares. Entonces, esta fórmula digital humana está hablando de una fuerte proyección en el mundo. Y desde el punto de vista profesional y social, un dedo índice tan largo, sobre todo en tu mano derecha, y con un pulgar fuerte, con una buena falange terminal, que te da un grado de voluntad que le viene muy bien a tus manos, bueno, a tu personalidad, ¿no? Pero vamos, yo me expreso como si solo hablara de las manos, como si no pertenecieran a nadie, cuando evidentemente pues van unidas a un cerebro, a un cuerpo. Uh-huh. Entonces, esos pulgares fuertes pues te ayudan y te hacen ser una persona voluntariosa y capaz de poner en marcha muchos proyectos, porque energía vital tienes, uh-huh, pero tienes también que movilizarte,
sí,
físicamente, porque la tendencia es a acumulación de líquidos.
Sí, sí. Bueno, pareces mi médica, la verdad.
Bueno, y luego fíjate, es curioso que a pesar de que tú eres muy emocional, uh-huh, tienes la línea de la cabeza bastante recta, uh-huh, aunque tiene un fragmento como una especie de tenedor que se abre, ¿no? Y entonces una de las líneas se dirige hacia Luna, con lo cual te nutre de aspectos de mayor imaginación, de fantasía. Y en cambio la otra es más recta y tiene que ser una persona más lógica. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tú a veces yo tengo la impresión de que te encuentras en situaciones que no siempre te son fáciles de dirimir, ¿no? Que por uh-huh una parte te tira más lo práctico y lo racional y por otra pues tienes una tendencia muy acentuada a cosas que no son nada prácticas y que tienen más que ver con la fantasía.
Sí, sí. Bueno, totalmente de acuerdo, sí, sí, yo y mis pequeñas luchas, sí, sí.
Como todos, ¿no? Pero eso es un aspecto que te genera contradicciones, pero bueno, sí, yo creo que lo que tú eres capaz de conjugarlo muy bien,
sí,
que bueno, conoces un poco los límites de cada campo.
En ello estamos, sí, 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 la verdad es que, bueno, dudar de todo siempre se ha dicho que es muy sano, ¿no?
Pues sí, efectivamente, uh-huh, sobre todo cuando estás en un terreno tan ambiguo,
claro, claro,
como es en el que te mueves, en mi opinión. Yo llevo muchos años investigando en esoterismo, he escrito muchísimo, aparte de lo de manos, y con el tiempo he ido descartando muchas cosas, que no es que creyera en ellas antes y ahora no crea, simplemente las veo con un espíritu crítico, que es verdad que siempre lo he visto, pero a veces les he dado un margen.
Sí.
Con el tiempo ese margen, en muchos casos, pues se ha ido estrechando, uh-huh, y ya pues me he vuelto muy, muy escéptica.
Claro. Antes has dicho que tenía, creo que era de las manos de Eric, tenía manos de fuego. ¿Fuego te refieres al elemento?
Sí, es una clasificación.
Ajá.
Hay varias clasificaciones de manos. Yo las recojo en mi libro, en este último libro de Arcopress que he señalado antes, que dicen tus manos.
Sí.
Entonces, hay una clasificación que yo la encuentro muy útil para el temperamento y que tiene, es la palma más larga que los dedos.
Uh-huh.
Entonces, son personas que animan la vida de los demás con su forma de vivir, tienen un espíritu aventurero, son muy cálidas, son muy positivas. Lo que pasa es que tienen también muchos altibajos emocionales.
¿Esto tiene algo que ver, Isabela, con el elemento fuego en el horóscopo?
No necesariamente, no, porque ajá, ahí hay que ver, a veces que coincide.
Vale.
Pero es que, a ver, es fundamental. A ver, el utilizar un elemento según la tradición astrológica o la tradición médica, pues nos orienta un poco, ¿no?
Sí.
Si decimos una mano agua, pues es una mano mucho más seca, más alargada, más fría, inestable emocionalmente todavía que la mano fuego.
Ajá.
Y sin embargo, una mano tierra, pues es una mano muchísimo más estable, también más rígida.
Claro.
Incluso más fanática si llega el caso, ¿no? Porque a veces la rigidez puede llegar a redundar en fanatismo, ¿no? No necesariamente, ojo, pero a ver, el nombre del elemento nos define un poco al personaje, ¿no?
Claro, yo te lo decía, Isabela, por eso precisamente, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy fuego-fuego, soy sagitario-sagitario, y a lo mejor pues tiene algo que ver también, ¿no?, con lo que me has dicho.
Pues tu mano, a ver, es que hay varias clasificaciones. Si pensamos en la primera, tus manos tienen una base tierra, muy potente. Pero desde el punto de vista de la linfa serían unas manos agua. Pero en otra clasificación, que es la clasificación china, que es de 5 tipos de manos.
Sí.
Entonces, por eso yo me he ido ahí lo primero, porque me ha llamado mucho la atención.
Sí.
Entonces, bueno, algo de fuego, pues relativamente, porque tú tienes las palmas y los dedos, tal como yo lo veo en estas imágenes, pues más o menos de la misma longitud. Es una mano motora carnosa, que entonces eso te puede hacer también ser hábil en cuestiones manuales, trabajo manual.
Sí.
Que puede ser la cocina, por ejemplo, que no deja de ser una manualidad, en cierto modo, ¿no?
Pinto, pinto.
En trabajos creativos.
Pinto, pinto.
Muy bien. Pues sí, motora carnosa, pero es otra clasificación. Yo no la he visto mano fuego del mismo modo que es la mano de Eric, porque es otra estructura.
Vale, entendido. Bueno, yo estaría aquí toda la noche contigo, Isabela, y sé que todos los oyentes pensarán lo mismo, ¿eh? Pero bueno, tengo que despedirte ya, no sin antes, no sin antes recordar a todos los oyentes que bueno, que adquieran tu libro, que dicen tus manos, de la editorial Arco Press, y que desde luego es un libro totalmente recomendado por Canal del Misterio, y bueno, que tiene que estar en la biblioteca de cualquier amante del misterio.
El misterio y sobre todo de las manos, que son los órganos que nos permiten proyectarnos en el mundo, ¿eh?
Qué mágicas
son
las manos.
Son fundamentales. Yo cuando tengo la más mínima molestia en una mano, bueno, porque a veces sujetamos las cosas con demasiada fuerza, etcétera, digo, ay, Dios mío, si me fallaran, ¿no?
Vaya.
Son fundamentales para nosotros.
Vitales, sí que es verdad. Isabela, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Bueno.
Lo mismo digo, Nuria, y además haber podido comentar algunas cosas de estos oyentes que amablemente nos han enviado las fotos de sus manos.
Desde luego.
Que hemos podido comentar.
Ha habido una gran expectación, ¿eh?, en cuanto se anunció, bueno, en nuestro grupo de Facebook, de Canal de Misterio Mystery Channel, en nuestra página de Facebook, en todas nuestras redes, que ibas a estar con nosotros y que ibas a hablarnos de la quirología. Bueno, no sabes la cantidad de gente que ha enviado fotos de sus palmas.
Bueno, lamentablemente no hemos podido analizar más que estas.
Por cierto, Isabela, tú haces consultas, ¿verdad?, en tu página web.
Sí, yo hago consultas incluso por correo electrónico si me mandan todo el material.
Ajá.
Porque hay gente, claro, que no vive en Madrid, que es donde yo vivo.
Claro.
Pero eso con unas manos, con unas buenas fotos de dorso y de palmas, y algún dato extra que se pueda añadir, pues yo los hago. Y eso lo pueden hacer a través de mi web.
Perfecto.
O bien escribiéndome directamente a mi correo electrónico, que también está recogido en mi web.
Dinos cuál es tu web, Isabela.
Es Isabela, bueno, www.isabelaherranz.es.
Perfecto. Pues ya sabéis, misteriosos, desde ahí podéis poneros en contacto con Isabela, y todos los que os habéis quedado pues ahí pendientes de que os hiciera su análisis profesional, pues ya sabéis que ahí podéis tener contacto con ella, y bueno, y segurísimo que ella estará encantada de poder ayudaros.
Ya lo creo que sí, porque es una de mis pasiones. También hago análisis facial. Pero sí. Ese ya es otro terreno.
Bueno, pues esto...
Aunque a veces lo combino también, ¿eh?
Esto tendrás que venir otro día a contarnos, ¿eh?
Pues ya, ya lo iremos viendo, Nuria. Estaré encantada.
Bueno, Isabela, muchas gracias de nuevo por estar aquí y buenas noches.
A ti, Nuria, y a los oyentes por estar atentos y escucharnos.
Actualidad en Canal del Misterio.
Continuamos con la actualidad y ya estamos aquí con María Toro. Buenas noches, María.
Buenas noches, Nuria.
Comenzamos con las noticias que nos traes esta noche. Y la primera dice así: hallan una gran villa romana sin precedentes en Inglaterra durante las obras en un jardín, nada más y nada menos.
Así es, Nuria, lo que empezó como unas obras de mejora del cobertizo del jardín se ha convertido en un hallazgo arqueológico capital para Gran Bretaña. Bajo el césped de la casa de campo de Luke Owen en el pueblo de Tisbury, en el sudoeste de Inglaterra, han emergido los restos de una villa romana de grandes dimensiones, seguramente una de las más extensas y relevantes de las descubiertas hasta hoy en la isla, que podría haber tenido unos 100 metros de largo y de ancho, y hasta 3 plantas de altura. El propietario halló en primer lugar lo que parecía ser un fragmento de mosaico a unos 45 centímetros bajo tierra. Entonces llamó a expertos del Servicio de Arqueología Wiltshire. Relatan medios británicos como The Guardian, The Telegraph, Sky News o la BBC, que han dado una extensa cobertura al hallazgo. Aunque solo han trabajado en media docena de parcelas, se calcula que la residencia patricia que se esconde bajo este terreno sería una importante propiedad agraria. El mosaico sería parte de uno de los pisos. Pese a la importancia de los restos y para sorpresa de muchos británicos, el yacimiento ha vuelto a cubrirse de tierra. ¿La razón? El Museo de Salisbury no tiene suficiente presupuesto para excavar por completo toda esta área tan extensa. Este sitio no se ha tocado desde su colapso hace 1400 años y como tal es de enorme importancia en términos de investigación con un potencial increíble, ha reconocido el arqueólogo inglés David Robert, que añade que la villa estaría extraordinariamente bien conservada y supone una oportunidad única para entender la Gran Bretaña romana y posromana. Durante esta primera exploración arqueológica de 8 días han aflorado algunos objetos de pequeño tamaño, un pozo, tubos de calefacción, cerámica selecta, monedas, broches y hasta el ataúd de piedra de un niño romano reutilizado, sin saberlo por los habitantes de una casa contigua, como maceta de geranios.
Vaya.
Increíble.
Vaya, sí.
En contraste con la lentitud de las excavaciones, el propietario de la casa, un diseñador dublinés dedicado a las alfombras artesanales de alto standing, ya ha sacado partido del hallazgo, porque inspirado por el mosaico que encontró en el jardín, ha creado una nueva colección de alfombras que exhibirá en mayo en una sala de exposiciones de Londres.
Bueno, le ha servido como fuente de inspiración al artista, mira qué bien.
Así es, exactamente.
Pasamos a la siguiente noticia, María, que dice así: una piel digital para medir las constantes vitales.
Así es, imagina un futuro en el que los médicos ingresan a un paciente y no lo conectan a una pesada máquina para medir sus constantes vitales, sino que simplemente le ponen una pegatina sobre el brazo.
Vaya.
Este recubrimiento dará además toda la información sobre el estado del paciente mediante dígitos luminosos que los doctores tendrán siempre a la vista. Este sueño de ciencia ficción está un poco más cerca gracias al trabajo de Tomoyuki Yokota y su equipo, quienes han desarrollado una piel electrónica ultrafina que permite medir parámetros como el pulso o la concentración de oxígeno en sangre de la persona e integra un indicador luminoso fabricado con polímeros. En un trabajo publicado en Science Advances, los autores describen estos diodos emisores de luz que pueden ofrecer información en diferentes colores, rojo, azul y verde, y tienen apenas unas micras de grosor. Los científicos han probado el dispositivo en las manos de varios voluntarios y han comprobado que es flexible, se adapta bien a la piel humana y ofrece mediciones estables de los parámetros deseados. Los diodos pueden cambiar la intensidad de la luz y ofrecer la información recogida mediante sensores ópticos ultrasensibles.
Pasamos a la siguiente, y es que mañana finaliza Somos Científicos, Sácanos de Aquí, el primer reality sobre ciencia que se realiza aquí en España.
Esto fue después de 8 años, Nuria, de tradición en Reino Unido, donde más de 1.000 científicos y 70.000 estudiantes han participado en la actividad. Y tras haber pasado por Irlanda, Australia, Kenia, Malasia y Estados Unidos, Somos Científicos, Sácanos de Aquí tuvo comienzo el pasado 11 de abril de la mano de la obra social La Caixa. Participan estudiantes con edades comprendidas entre los 10 y 18 años, de 50 colegios e institutos de toda España, interactuando con 15 científicos desde la página somoscientificos.es. A través de chat de textos, donde les preguntan todo lo que quieran sobre el cambio climático, las primeras galaxias, la diabetes o las células madres. Posteriormente podrán votar por su científico favorito. El científico más votado ganará 500 euros para divulgar su trabajo. Por ejemplo, en visitas a centros educativos, exposiciones en ferias de ciencias, vídeos, podcasts o blogs. A través de esta iniciativa se pretende que los estudiantes entren en contacto con las personas que se dedican a la investigación científica y, sobre todo, fomentar su entusiasmo por la ciencia, tal como ha explicado la obra social La Caixa en un comunicado. Lamentablemente, los 500 euros del premio distan mucho de los 100.000 euros ofrecidos en realities de TV.
Desde luego, menuda diferencia, María.
Así es, desde mi punto de vista lamentables como Gran Hermano similares, aunque obviamente es de aplaudir la iniciativa que como fin principal tiene acercar la ciencia a los más jóvenes. Desde espero luego que se repita.
Continuamos con la cultura, con estudios, y es que universidades de Suiza e Israel descubren que los árboles se conectan como en la película Avatar.
Efectivamente, Nuria. Recordemos que en el universo Avatar, tanto la fauna como la flora están conectadas a través de un sistema neural que les permite comunicarse entre sí y con el supercerebro de Madre Agua.
Sí.
Al menos en lo que respecta a la flora, esto podría no ser solo ciencia ficción, porque un nuevo estudio publicado en la revista Science ha demostrado que hasta un 40% de carbono en las raíces de los árboles puede provenir de sus vecinos. Si bien se sabía de la transferencia de nutrientes de un árbol a otro cuando las raíces estaban unidas o formaban parte de un mismo injerto, el hallazgo realizado por el equipo liderado por Tamir Klein del Volcanic Center de Israel muestra que el intercambio de carbono puede ocurrir sin injerto. Para mayor sorpresa, los expertos descubrieron que el intercambio puede darse aún entre diferentes especies. Esto revela un nivel previamente subestimado de complejidad e interconexión entre los árboles. Para llegar a esta conclusión, los investigadores expusieron a la copa de una serie de abetos a dióxido de carbono que habían sido marcados con un isótopo específico. Gracias a ello, pudieron seguir el rastro del isótopo y rastrear el flujo de carbono dentro de cada árbol. Así como en los vecinos, la transferencia de árbol a árbol resultó tan evidente que fue detectada en raíces de diferentes especies.
Desde luego, yo cada día estoy más convencida de que nos queda por descubrir un montón de cosas interesantes sobre las plantas, ¿eh? Creo que son los habitantes de la Tierra, bueno, los que siempre han estado aquí, de hecho, y, sí, y los que siempre estarán, además, porque no nos damos ni cuenta, pero todos dependemos de ellos.
Es verdad, son los verdaderos dueños de este planeta.
Sí, sí, sí. No sé, a lo mejor un día incluso descubrimos que son, no sé, una especie superior. ¿Quién sabe? Porque no hablen no quiere decir que no sean inteligentes, ¿no, María?
No, por supuesto, sino que se manifiestan de una manera que aún no logramos entender del todo.
Efectivamente. Bueno, María, como siempre, la verdad es que aprendemos contigo un montón de cosas con estas noticias que nos traes todos los jueves aquí a Canal del Misterio. Y ahora ya solamente nos queda pues que nos des algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguir estando informados.
Sí, cómo no. Les dejo mi contacto de Twitter, mariat-bcn, para todos los que quieran compartir noticias y seguirme allí.
Perfecto. Pues María, muchas gracias, compañera, como siempre, y buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos navegando por el canal y a continuación vamos a escuchar un relato de la voz de nuestro compañero José Vicente García, titulado Invocación equivocada. Y es que hay veces que los errores se pagan muy caro. Vamos a escucharlo.
28 de enero, 11 de la noche y 8 minutos. Querido diario, hoy me lo ha vuelto a pedir. Sí, de nuevo. Parece que Julio realmente quiere hacerlo. Y como ya le dije ayer, le he vuelto a responder con un rotundo no. Sé que es mi mejor amigo, pero me está pidiendo algo realmente desagradable. 29 de enero, 11 de la noche y 26 minutos. Querido diario, al final he tenido que hacerlo. Sí, he aceptado. Sé que es una locura, pero yo soy la única persona a la que puede recurrir. Voy a ayudar a Julio a contactar con Verónica, su difunta madre. Debe haber sido muy duro para él perder a la única familia que tuvo. 30 de enero, 11 de la noche y 13 minutos. Querido diario, lo hemos hecho. Julio y yo hemos invocado a Verónica con la Ouija en el comedor de su casa. La verdad es que ha sido bastante inquietante. Solo hemos tenido el valor de formular una pregunta al tablero. ¿Estás ahí, Verónica? Dijimos al unísono. Lentamente, movido por alguna fuerza desconocida, el vaso con el que reposábamos nuestros dedos se deslizó por la madera hacia la respuesta afirmativa y volvió al sitio. Los dos coincidimos en que se notó una presencia en el salón, pero de alguna manera no nos sentimos nada cómodos con ella, como si no fuera amigable. Julio, dolido por el fracaso, decidió dejarlo correr y aceptar la pérdida de su querida madre. Me alegro de que sea así. Nunca más volveré a tocar una ouija. 30 de enero, 1 de la mañana y 25 minutos. Querido diario, no debí ayudar a mi amigo. No hace ni una hora me ha despertado una terrible pesadilla. Era ella, sin duda. La misma chica que se me ha aparecido en el sueño. He visto su cara en el espejo al irme a lavar la cara. No lo podía creer, pero en vez de mi reflejo, ahí estaba ella, mirándome, con unas tijeras ensangrentadas en la mano. He vuelto a la habitación, presa del pánico, y me he dado cuenta de que ella va en serio. Su bello rostro, con una mirada diabólica y siniestra, me miraba fijamente desde el monitor de mi ordenador y desde la pantalla de mi televisión, aun estando ambos apagados. Entonces he cogido este diario y he salido a la calle desesperado, intentando gritar auxilio, pero sin conseguir pronunciar una sola palabra. El miedo me dominaba. Solo he podido correr sin rumbo con todas mis fuerzas. En vano. Caí al suelo sobre un charco y al levantarme vi su reflejo en el agua. Pasé frente al escaparate de una tienda y en el cristal estaba su imagen. La veía, sentía su presencia, oía sus risas maléficas en mi cerebro. ¿Qué podía hacer yo? Nada. Cuando he vuelto a ser consciente de mis actos, inmensamente agotado e incapaz de moverme un solo paso más, ya me encontraba en medio del bosque a las afueras de la ciudad. Y aquí, iluminado únicamente por la luz de la luna llena, escribo con esfuerzo las que estoy seguro serán mis últimas palabras. Viene a por mí. Y ha sido ella la que me ha hecho venir hasta este lugar. Estoy seguro de que es ella la que produce esos desgarradores gritos que provienen de todos sitios a mi alrededor. Estoy seguro de que es ella la figura entre sombras que estoy viendo ahora mismo entre los árboles, acercándose poco a poco. Me matará. No sé cómo, pero siento que esto va a acabar con mi vida. Ahora caigo. Esta no es la madre de Julio, ni mucho menos. Nos equivocamos de Verónica, querido amigo.
hemos invocado al amante del diablo y vamos a pagarlo muy caro.
Seguimos avanzando en el programa y esta noche quiero presentaros a alguien que, bueno, que para mí es alguien muy especial. Se llama Alberto, su apellido es Ladero y es escritor. Y esta noche está con nosotros pues para presentarnos su última obra, Relatos a Contraluz. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Nuria, y gracias por tus palabras.
Bueno, ya sabes que estoy encantadísima de tenerte aquí en Canal del Misterio y que compartas pues este trocito de tu vida con todos nosotros.
Ya sabes que el placer es mutuo.
Cuéntanos, Alberto, para que todo el mundo sepa, ¿cómo empiezas a escribir?
Bueno, yo escribí realmente, empecé bastante joven. Lo que pasa es que, bueno, cosas de la vida, terminas los estudios, empiezas a trabajar y pues no queda mucho tiempo para estas cosas. Y hace 4 años lo retomé. Por diversas circunstancias de la vida, pues me encontré con que tenía mucho tiempo para desarrollar esta actividad.
Y mucho tiempo y mucho que contar, ¿no?
Sí, mucho que contar, porque siempre he tratado de anotar, pues, cosas que pasaban a mi alrededor, temas que me gustan, incluso la actualidad, y bueno, con la cosa de poder algún día desarrollar alguna historia.
Porque tú empiezas con la poesía, ¿verdad, Alberto?
Sí, digamos que eso a mí me resultaba un poquito más fácil.
Sí.
Expresar los sentimientos a través de la escritura. Soy una persona que le cuesta bastante hablar en público, o sea, que sepas que estoy haciendo un esfuerzo grande.
Lo sé, que nos conocemos muy bien y lo sé.
Y que sabes que soy par con palabras, pero sin embargo a la hora de escribir pues las palabras fluyen de manera natural.
Sí.
Y bueno, pues fue una manera de dar salida a todos esos sentimientos, a todos esos miedos.
Como una válvula de escape, ¿no, Alberto?
Exactamente, sí, sí. Y ahora, pues, decidí que llegó el momento de que no solo expresar sentimientos, sino desarrollar historias.
Sí, y nace Relatos a Contraluz.
Y de ahí nace Relatos a Contraluz.
Cuéntanos, ¿qué es Relatos a Contraluz?
Bueno, son una serie de historias llenas de sentimientos, sobre todo, de amor, de humor, actualidad, de miedos, de valentías. O sea,
de drama también, ¿verdad?
De drama, de también misterio, ya que estamos en el programa del misterio, pues
¿sí?
Decirte que hay dos relatos que son así, con cierto misterio.
Ah, qué bien.
Y eso, pues, que llegó el momento de eso, de no solo expresar sentimientos, sino contar historias llenas de sentimiento, claro.
¿Y qué es lo que, cuando tú te pones a escribir, Alberto, qué es lo que quieres conseguir que el otro sienta?
Sobre todo que piense, o sea, que reflexione sobre lo que estoy, o sea, son historias un poquito para reflexionar.
Ajá.
Hay quien dice que son historias un poco tristes, pero bueno, o sea, yo creo que hay que leer más allá de esa tristeza que digamos está implícita en los relatos, para sacar pues eso, conclusiones más positivas.
Muchas veces está unido, ¿verdad? Esta melancolía que os rodea a los escritores. Parece que lo hace todo como más bohemio, ¿verdad?
Bueno, tú, nosotros nos conocemos, tú y yo nos conocemos y sabes un poco también.
Sí.
Pues eso.
Sé cómo palpita tu corazón.
Por eso, exactamente. esa es la palabra.
Sí.
Y entonces, bueno, yo no sé, yo no puedo hablar por los demás escritores, yo puedo hablar por lo que yo siento cuando escribo.
Uh-huh.
Y bueno, digamos que va implícita un poco la personalidad de cada uno en lo que escribe.
Sí, desde luego. Alberto, para todos aquellos que quieran pues obtener el libro, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que acudir?
Bueno, pues este libro está autoeditado a través de Amazon.
Uh-huh.
Entonces, tanto la versión digital como la versión en papel se puede conseguir a través de Amazon.
Sí.
Solo tiene que buscar por mi nombre.
Alberto Ladero Lorente y el título Relatos a Contraluz.
A Contraluz. Y si lo quieren dedicado, yo tengo unos cuantos ejemplares también en papel.
Ajá.
Y bueno, pues a través de Facebook también me pueden buscar por el mismo nombre, Alberto Ladero Lorente.
Genial.
Y me mandan un privado y nos ponemos de acuerdo.
Perfecto. La verdad es que es totalmente recomendado, ya no por Canal del Misterio, sino por mí misma, ¿eh? Un libro, desde luego, con un montón de historias que no deja indiferente a nadie, vamos. Y no es porque lo diga yo y no es porque te quiera, que te quiero, pero es así, doy fe.
Muchas gracias, María.
Bueno, Alberto, ¿algo más que quieras contar a los oyentes antes de despedirte?
Pues nada más que agradecerte la oportunidad de darme a conocer a través de tu programa y mandar un saludo a todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento.
Alberto, un millón de besos y buenas noches.
Venga, buenas noches, igualmente.
Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio.
En nuestro apartado de lo insólito, siempre bueno, pues hemos tratado de lugares malditos, por ejemplo, o de objetos malditos, e incluso de películas que han desencadenado desgracias a sus propietarios e incluso hasta la muerte. Pero, ¿qué ocurre con la música? ¿Hay canciones malditas? ¿Puede una canción desencadenar una ola de suicidios o incluso una masacre? Esta noche está con nosotros Aluriel Vera para hablarnos sobre este tema. Buenas noches, Aluriel.
Buenas noches, Nuria.
A ver, ¿existen o hay canciones malditas, Aluriel?
Bueno, en la historia de la música hay una infinidad de bandas y artistas y muchos de ellos han tenido una canción que el público o la crítica han considerado malditas. Algunos dicen que tienen un mensaje directo o encubierto. La realidad es que algunas han tenido un profundo impacto en la psique y en las emociones de muchas personas, dando lugar a cometer suicidios o asesinatos. Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas.
Bueno, pues empezamos cuando quieras.
Muy bien. La primera canción es Gloomy Sunday, popularmente conocida como la canción húngara del suicidio. Gloomy Sunday, traducida, es Domingo Sombrío. La música la compuso el pianista y compositor húngaro Rezo Seres. Y la letra fue escrita por Laszlo Haro.
¿Qué te parece si escuchamos un poquito de este tema?
Perfecto. Never awaken you, not when.
Bueno, la verdad es que escuchándola se te puede ocurrir de todo menos que sea una canción maldita, ¿no?
Pues sí, a mí me parece muy bonita.
Desde luego, desde
luego.
Es muy
bonita y la letra es muy...
Incluso es, triste, ¿no? Podría ser.
Sí, es triste y melancólica. Os cuento una estrofita de la canción. Dice así: los domingos son tristes, horas sin dormir. Cariño, las sombras con las que vivo son innumerables. Pequeñas flores blancas que nunca te despertarán. Allá donde la negra carroza te ha llevado, los ángeles no tienen pensado volver a ti. ¿Se enfadarán si pienso en unirme a ti? La muerte no es para soñar. En la muerte yo te acaricio con el último suspiro de mi alma.
Bueno, lo dicho, Aluriel. Evidentemente la letra es triste y bueno, dio una despedida a un ser muy querido, por lo visto.
Claro, Nuria. Cada palabra hace alusión a la muerte. Esta canción está envuelta en una leyenda bastante tétrica desde que fue escrita un domingo por Laszlo Habor en memoria de su novia, que al suicidarse le dejó una nota de despedida en la que solamente decía «Triste domingo». Hay otra versión de la leyenda que dice que la canción fue inspirada por la trágica ruptura de Seres con su amante, que la mismísima Billie Holiday grabó su propia versión de Gloomy Sunday en 1941 y posteriormente se versionó unas 80 veces por artistas conocidos como Lou Rawls, Ray Charles y Elvis Costello, entre otros. Muchos suicidios se relacionaron directamente con la canción. Las autoridades encontraban el tema de Seres reproduciéndose junto a los cadáveres. Incluso en un artículo publicado en marzo de 1936 por la revista Time, relacionó unos suicidios en Hungría vinculados a la canción. Por ejemplo, un zapatero citó la canción en su nota de suicidio. Dos personas se suicidaron mientras escuchaban la canción. Las personas acababan con su vida lanzándose al Danubio mientras escuchaban Gloomy Sunday.
Vaya, qué curioso.
Este mismo año, Gloomy Sunday llegó a los Estados Unidos, desencadenando otra ola de suicidios. El New York Times informó sobre suicidios e intentos de suicidios en los Estados Unidos relacionados con la canción. De hecho, fue prohibida por la BBC hasta el año 2002. Incluso algunas tiendas se negaron a vender la canción temiendo que de alguna manera fuera la responsable de tantas muertes. Curiosamente, Seres también se suicidó un domingo de enero de 1968, lanzándose por la ventana de su casa. En su obituario, el New York Times informó que Gloomy Sunday había dejado a Seres deprimido porque creía que no volvería a crear otra canción de tanto éxito. Pero el misterio no acaba aquí, ya que la conexión con el suicidio comenzó mucho antes de que fuera publicada, ya que el segundo editor que recibió la partitura se suicidó poco después. Sin embargo, esta canción, Gloomy Sunday, fue un éxito indiscutible.
Y pasamos ahora a la siguiente canción que nos trae, Aluriel.
La siguiente canción es muy conocida, Nuria. Creo que todos hemos escuchado alguna vez. Es Hotel California del grupo Eagles.
Pues sí, conocidísima. Y además a mí me encanta. ¿Escuchamos un trocito?
Claro.
Todo un clásico, Aluriel.
Sí, es una canción preciosa y con una leyenda muy misteriosa, Nuria. En el año 1976, el grupo norteamericano Eagles lanzó una canción de 6 minutos y medio de duración que en mayo de 1977 alcanzó el número 1. Este tema, con el paso de los años, se convertiría, pues lo que tú has comentado, en un clásico y en su single más famoso, Hotel California. Está compuesto este grupo por el batería y vocalista Don Helen, los guitarras Don Flay y Glenn Frey. El mensaje de la canción, según Don Helen, trata del mundo de las drogas y todo lo que le rodea. Los primeros rumores indican que el tema Hotel California aludía al culto al diablo, pues supuestamente menciona la dirección donde el famoso satanista Anton Santon LaVey, quien se autoproclamó como el Papa Negro o Papa Oscuro, fundó en abril de 1966 la Iglesia de Satán en California Avenue, en San Francisco. Estos mismos rumores aseguran que en ese lugar los integrantes del grupo habrían hecho un pacto demoníaco y después de realizarlo habrían escrito la famosa canción y no en el Hotel California de México.
Vale, entonces al Uriel sería por eso que en la portada que aparece en el disco no pertenece al Hotel California de México, ¿no?
Claro, evidentemente. El hotel que aparece en la portada es el hotel de Beverly Hills de Sunset Boulevard en Los Ángeles. Y evidentemente hay varias versiones de lo que realmente era el supuesto hotel de la canción, como puede ser un hospital estatal en Camarillo, un hospital psiquiátrico entre Los Ángeles y Santa Bárbara que fue cerrado en 1997, y otra versión dice que el Hotel California es una clínica de rehabilitación para desengancharse de las drogas y posteriormente la rehabilitación.
Ajá.
Sin embargo, otros aseguran que se trata de un hotel llamado California, situado en Todos los Santos, en el sur de Baja California, en México, el que tú has comentado, donde dicen que Don Helen había alquilado una habitación por $2,000 la noche y escribió el tema Hotel California. Este hecho se pone en duda en cuanto a la estancia y al costo, y esto es debido a que justamente en esa época el Hotel California había caído en decadencia, ya que el dueño, Anthony Wong, chino de nacionalidad, falleció en 1974, es decir, 2 años antes de que la canción fuera escrita. Por lo tanto, Don Helen no pudo haber pagado la cantidad de $2,000 estando el hotel como estaba casi hundido. Años después, en el año 2000, el hotel fue comprado por una pareja de canadienses, lo remodelaron y lo convirtieron en un hotel de lujo, donde las tarifas sí son bastante elevadas.
Uh-huh. O sea que queda en simplemente pues parte de una leyenda, ¿no? El que se escribiera en el Hotel California de México.
Exacto, los datos son muy claros. Incluso el 25 de octubre de 2002, una de las hijas del señor Wong, María Belén Tabasco, hizo una declaración a los medios de comunicación en un periódico subcaliforniano y ella no podía asegurar si la canción fue escrita o no allí, pero sí que hablaba del hotel, que el hotel era un hotel con historia. Pero fijémonos en la letra de la canción, Nuria. Trata de un hombre que después de recorrer muchos kilómetros por el desierto tiene que parar a descansar. Llega al misterioso Hotel California, un lugar que podría ser el cielo o el infierno. Allí es recibido por una mujer, que para algunos es una especie de sacerdotisa, que le enseña el camino del supuesto hotel. A medida que entra, escucha unas voces en el pasillo que le dan la bienvenida, diciéndole bienvenido al Hotel California, un lugar agradable y encantador. Estas voces son los seguidores que forman una misteriosa congregación y están allí por su propia voluntad. Las mismas voces lo despiertan a medianoche y él pide tomar vino. Le dicen que no tienen esa bebida, que ese espíritu no está desde 1969. Curiosamente, la Iglesia de Satán, de la Bay, se crea en 1966. Y si hacemos un poco de memoria en la historia, el vino siempre ha sido la sangre de Cristo.
Uh-huh.
Entonces esto llama la atención.
Uh-huh.
Las voces siguen llamándole para que contemplen la habitación del maestro un sacrificio donde utilizan cuchillos para asesinarlo. Pero el sacrificio no se consuma porque no pueden matar a la bestia. El hombre, impresionado por todo lo que ha visto, decide salir corriendo hasta la puerta para intentar escapar de ese lugar. Sin embargo, un hombre en la entrada le dice unas enigmáticas palabras. «Estamos preparados para recibirte. Puedes hacer tu reserva cuando quieras, pero no podrás marcharte nunca». De esta letra se pueden sacar muchas interpretaciones. Puede que sí estuvieran en la Iglesia de Satán y compusiera la letra por cosas que vio, o puede hacer alusión a la misma muerte del protagonista, porque cuando quiere marcharse se lo impiden y cae en la cuenta de que está muerto o va a morir.
Bueno, una letra desde luego muy curiosa, y todo un clásico, como hemos dicho antes.
Sí, eso sin lugar a dudas. Es una canción que los que tenemos ya una cierta edad nos encanta escucharla, pase el tiempo que pase.
Sí, desde luego.
Hay otra interpretación sobre el significado de la canción, Nuria, pero menos misteriosa. Y es que, para Henlein, la canción capturaba el espíritu de la época, un tiempo de grandes excesos en el país y en el negocio de la música en particular, un tiempo en el que los músicos quedaban atrapados en las redes de la corrupta industria discográfica, donde todo se movía por el dinero, el sexo y las drogas. En resumen, la droga es el verdadero sentido de la canción. Las metáforas hacen referencia a la cocaína. La cocaína es la cadena que ata las voces del pasillo y que no permite la escapatoria del Hotel California. Una vez que entras en ese hotel, es imposible escapar. Y así lo reconoció el guitarrista Glenn Frey. La moraleja del Hotel California ofrece a los oyentes que uno no debe dejarse llevar por estos malos hábitos, ya que después no hay vuelta atrás, claro.
Uh-huh. Y tanto. Glenn Frey, además, creo que falleció hace muy poco, ¿no? En enero de este año.
Sí, el 18 de enero a los 67 años. Uh-huh. Y, por cierto, diciembre y enero fueron dos meses muy duros para los amantes de la música, porque partieron tres estrellas buenísimas: Lenny Kilmister, David Bowie y Glenn Frey.
Bueno, pues estarán ahí arriba, ¿no? Compartiendo su arte.
Nunca mejor dicho, con Los Ángeles.
Desde luego. ¿Y has averiguado algo más sobre esta canción, Auriel?
Sí, Nuria. Antes de que Henlein compusiera esta canción, ya había una leyenda del Hotel California, pero este jamás había escuchado nada sobre ella. Decían que algunas noches se aparecía el fantasma de Mercedes, una chica que invitaba a beber a copas a los lugareños en el bar del hotel. Esta extraña y escalofriante historia, envuelta en una hermosa melodía, ha dado lugar a muchas especulaciones de que la misma banda ha desmentido una y otra vez. Sin embargo, las leyendas existen. Además, en el interior del álbum, si nos fijamos, ahora cuando pongamos las imágenes en el grupo, podemos ver la supuesta figura en un balcón de una planta que alude a la Bey, al Papa Satánico.
Sí.
Y otra figura que supuestamente es un cadáver. Uh-huh.
Dos leyendas, desde luego, muy curiosas. ¿Pero se sabe si alguna de ellas es real?
No se sabe, Nuria, ciencia cierta. Uh-huh. Don Henlein ha declarado en innumerables ocasiones que él nunca ha estado en ese lugar. Cierto es que sin duda se trata de una de esas letras en las que solo el autor conoce el sentido real que deseó expresar.
Claro, claro. Uh-huh.
Pero hoy por hoy, tanto la canción es un clásico, como el Hotel California es visitado por cientos de personas y algunas solamente se detienen en la fachada del hotel para hacerse una foto de recuerdo. Uh-huh.
Bueno, pues pasamos de este clásico a otro, a Helter Skelter de los Beatles, ¿no, Auriel?
Exactamente, los Beatles, que han sido sin duda el grupo que más influyó en la música pop, tanto para los grupos de su tiempo como para futuras generaciones. Conozcamos cuál es la historia de esta canción de los de Liverpool.
Vale, pero antes de hacerlo, Auriel, vamos a escuchar un trocito de la canción.
Muy bien.
Bueno, temazo rockero de los Beatles.
Sí, sí, totalmente. Ahí estaba yo casi votando. Bueno, Helter Skelter es una canción de los Beatles compuesta en 1968 por Paul McCartney. Los Beatles la editaron en su álbum conocido como The White Album. Después de que Paul McCartney había leído un artículo donde se describía la canción I Can't See for Miles de The Who como el más estridente rock and roll, la cosa más sucia que nunca se había hecho, McCartney no quiso ser menos y decidió escribir la pieza más ruidosa, salvaje y escandalosa del rock. Uh-huh. El resultado fue Helter Skelter. Los historiadores de música aseguraron que esta canción fue la pieza fundamental de los Beatles porque nunca sonaron tan potentes como en esta canción. Y de hecho es así, ¿es cierto?
Sí, sí.
El grupo, después de pasar por un parque de atracciones y ver las subidas y bajadas de una montaña rusa, curiosamente le sirvió de inspiración para escribir la letra. La traducción dice algo así como descontrol o desorden, y a lo que hace referencia era a un inocente tobogán en espiral, una atracción muy popular en los parques británicos de la época. La grabaron después de una maratoniana sesión de estudio en la que acabaron agotados y exhaustos.
Evidentemente, la traducción de esta canción habla de disfrutar, de pasarlo bien, pero parece que hay alguien que por lo visto no lo entendió de esta forma, ¿no?
Sí, Nuria. Charles Manson estaba obsesionado con este tema y creía que los Beatles lo habían escrito exclusivamente para él y lo escuchaba sin parar. En el rancho Spahn, en Los Ángeles, Charles Manson reunió a sus fieles seguidores que creían que era la encarnación de Jesucristo y este grupo se hizo llamar La Familia. Manson embaucó a un grupo de jóvenes marginales como él, jóvenes adictos a las drogas de diversos tipos, sobre todo LSD, y el 8 de agosto de 1969, estos mismos discípulos de este Mesías del Terror asesinaron junto a varios amigos a Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, embarazada de 8 meses, que recibió 16 puñaladas en su casa de California. En las paredes de la mansión quedaron escritas con sangre las palabras Pigs y Helter Skelter. No contento con esto, al día siguiente repitieron lo mismo en casa del empresario LaBianca y su mujer Rosemary, en las afueras de Los Ángeles. Manson entró en la casa y tras asegurarles que él no les haría daño, los ató y dejó entrar a sus discípulos Tex Watson, Patricia Kebrinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten, quien mataron a la pareja apuñalándolos hasta morir. En la nevera volvía a aparecer la misma palabra escrita con sangre, Pigs. Para colmo, cuando fueron a juzgar a Manson, personas de su entorno, del entorno de Manson, trataron de ponerse en contacto con Paul McCartney para que declarase a su favor en el juicio, diciendo que la canción la había compuesto especialmente para Manson. Evidentemente, Paul McCartney dijo que no, que esa canción no la había escrito para él.
Normal. Desde luego, ¿qué cantidad de fanáticos y de seguidores tenía este Manson?
Sí, muchísimas personas sienten una especie de atracción fatal sobre estos personajes.
Sí, sí.
Hay dos versiones, Nuria, de por qué Charles Manson no eligió al azar la mansión de Polanski y Sharon Tate.
¿Y cuáles son estas versiones?
Recordemos que Manson padecía una patología psicópata impresionante. Venía de una familia desestructurada, madre alcohólica y una infancia muy marcada. Como he comentado anteriormente, nada fue por casualidad. La mansión había sido ocupada anteriormente por el promotor discográfico Terry Melcher, hijo de Doris Day. Charles Manson había grabado un disco, pero había sido rechazado por Melcher. Lo había calificado como muy mediocre. Manson, incapaz de encajar el fracaso, lo convirtió en su objetivo. La mente de Manson buscaba venganza. Si esto era verdad, fue una equivocación, porque realmente quería asesinar al anterior propietario de la casa, a Terry Melcher.
Bueno, vaya con la equivocación, ¿no? 4 muertes, nada más y nada menos. ¿Y cuál es la otra versión, Aluriel?
La otra versión, que parece ser la que cierra el caso, dicen que era un castigo hacia Jay Sebring por haber humillado sexualmente a 2 integrantes de la familia. Melody Patterson era una vieja amiga de la actriz asesinada y además exintegrante del grupo liderado por Manson, e hizo unas declaraciones impactantes. Melody conocía bien a Jay Sebring y, como todas sus amigas, sabían que era un pervertido sexual. En el sótano de su casa tenía montado toda clase de artilugios sexuales y de tortura, desde luego. Era un perfecto sádico. Cadenas con esposas que colgaban en las paredes, ruedas sobre las que ataba a sus víctimas, por lo general voluntarias y convencidas gracias al pago de unos cuantos dólares. En Hollywood muchas chicas estaban al corriente de los gustos de Jay, explicaba Melody, y ella misma había ido varias veces a su casa en aquella época. En aquella época vivía en el grupo de Manson, pero a pesar de las reglas que les prohibía tener relaciones con la jet set de Hollywood, a veces iba de visita a casa de Sharon o de Jay. Pero Melody se enteró de la matanza de la casa de Polanski, de Sharon y de sus amigos, y del matrimonio LaBianca. Estos dos últimos crímenes, el matrimonio, eran nada más y nada menos que el padrino y la madrina de Jay. Esto es un dato importante. El 11 de agosto, aterrorizada por estas muertes, Melody llama a un amigo, a Eddie, que conocía a Sharon y a Jay. Melody logró enterarse de la verdad. Eddie le dijo que 3 días antes de su muerte, Jay le había contado que en el barrio hippie de Los Ángeles se había topado con 2 chicas completamente drogadas a las 6 de la tarde. Y por $20 a cada una se las llevó a lo que él llamaba su pequeña pieza. Durante 6 horas flageló y humilló a las chicas y se burló incansablemente de ellas. Pero estas 2 chicas eran Patricia Kebrinkel y Leslie Van Houten, 2 integrantes del grupo de Manson, que también participaron en los asesinatos. Uh-huh. Estaba claro que cuando ellas le contaron esta experiencia a Manson con Jay, se sintió ofendido y quiso vengarse. Durante la noche del 8, el grupo irrumpió en su casa, donde Manson quiso infringirle a Jay las mismas humillaciones que le había propinado a las jóvenes. Finalmente, cubrieron el rostro de Jay con una capucha y escribieron sobre la pared cerca de su cuerpo la palabra pie, cerdo.
Bueno, desde luego no fue a meterse con cualquiera, ¿no? Era de armas tomar el tal Manson.
Sí, y además a Manson lo trataban como un líder, hacían lo que él decía, hasta asesinar. Y para hasta completar su venganza, mataron al matrimonio LaBianca, la única familia que Jay Sebring tenía en el mundo. Las declaraciones de Melody cambian el sentido de la historia. No fue la hermosa dueña de la casa la verdadera protagonista, sino el personaje aparentemente secundario que la acompañaba. Manson no podía tolerar la ofensa hecha a 2 de sus seguidoras y tuvo que vengarse.
Desde luego, sea cual sea el motivo que buscaba Manson, está claro que el primero era la venganza, ¿no? Y así lo hizo, claro, evidentemente.
Y la fama también.
También, también. Sí, porque uh-huh. Esta gente suele tener un ego bastante importante. Uh-huh. Pasamos a la siguiente canción, Gabriel.
La siguiente es Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, de Led Zeppelin.
¿La escuchamos?
Perfecto.
Otro clásico, Gabriel.
Bueno, Nuria, los pelos como escarpias.
Sí, sí.
Es preciosa. Esta canción es, para mí, es maravillosa.
¿Y cuál es la historia de esta canción? ¿Por qué se supone que está maldita?
Uno de los rumores más famosos relacionados con esta banda afirma que el guitarrista Jimmy Page hizo un trato con el diablo para obtener dinero y fama. Led Zeppelin es considerado por muchos como el mejor grupo de rock de la historia, liderado por el guitarrista Jimmy Page, el vocalista Robert Plant, y han vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, de los cuales 111 discos se vendieron solo en Estados Unidos, lo que les convirtió en el segundo grupo en la historia en tener más discos de diamante, que eran otorgados por cada 10 millones de discos vendidos en Estados Unidos, solo detrás de los Beatles. O sea, imagínate lo que vendieron.
Bueno, impresionante, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Fueron y siguen siendo uno de estos grupos clásicos de rock que no pasan de moda. Pero como todo gran grupo que se precie de tal éxito, hay una leyenda oscura que acompañó a Led Zeppelin desde sus comienzos. Esta escalera al cielo, que alcanzó tanta fama, quizá pudo haber sido por un pacto con el diablo.
Uh-huh. A ver, cuéntanos.
El principal implicado, Nuria, de esta historia es el guitarrista Jimmy Page, productor y compositor del grupo. Se propuso formar un grupo de mucho éxito, por lo que fundó Led Zeppelin. Uh-huh. Como lo hemos comentado, el vocalista es Robert Plant, el bajista John Paul Jones y el batería John Bonham, convirtiendo el cuarteto en una de las bandas más influyentes de los años 70. Pero aparte de la música, Page tenía otras pasiones e intereses. Sentía una especial atracción por el ocultismo y estaba realmente obsesionado con Aleister Crowley. Todos lo conocemos, al famoso ocultista británico, sí, uh-huh. ¿Verdad? El guitarrista comenzó también a frecuentar los parajes donde había vivido Crowley e incluso compró en 1971 su antigua mansión en Escocia, de Woleski House. Esta casa tuvo dos o tres dueños antes de que Crowley se mudase en ella. Un hombre fue decapitado allí y a veces se podía escuchar su cabeza rodando, relató Page en una entrevista en 1975. Antes de que la comprase Crowley, ya ocurrían muchas cosas. Habían malas vibraciones en aquella casa. El cuarto álbum del grupo alimentó todavía más los rumores que corrían sobre la banda. Publicado en 1971, el disco conocido como 4 no tiene en realidad nombre en la portada. Aparece un cuadro de un anciano, pero no hay ningún título. Solo en la contraportada puede verse cuatro símbolos que supuestamente representan a cada uno de los integrantes del grupo. El de John Paul Jones, a la Trinidad. El de el caso de John Bohan, a la justicia. En el de Robert Plant, a la valentía. Sin embargo, el símbolo que había elegido Jimmy Page parecía formar la palabra Zosho y no fue identificada y aún no se sabe su significado. El guitarrista se opuso a contar lo que significaba y a día de hoy se niega a revelarlo. Page solía salir a escena con símbolos del zodiaco bordados en sus ropas, junto con este oculto símbolo del disco, conocido como Zosho. El símbolo que usaba Page en sí sigue siendo un misterio. Se sabe que tiene su origen en Ars Magical Artificii, un grimorio de 1957, cuyo autor es Gerolamo Cardano, en el que se identifica al símbolo de Zosho como satánico o que podría estar relacionado con la cábala.
Fíjate que a mí, bueno, es muy similar al nombre del supuesto ente diabólico que se presenta en muchas ouijas, que es el famosísimo Zozo.
Sí, sí, porque ¿verdad? yo cuando lo estuve buscando, es que es muy parecido y además sí. Es un símbolo como satánico, ¿no?
Claro, claro.
Y claro, este hombre estaba muy obsesionado con estas cosas.
Estaban obsesionados con todo lo que tenía que ver con el esoterismo.
Sí, sí, y sobre todo Page. Ajá. Y en 1982, el telepredicador Paul Crouch afirmó que la canción Escalera al Cielo, al ser escuchada al revés, ocultaba mensajes satánicos. Bueno, eso es lo que dijo este señor, no lo sabemos. Bueno, todo iba bien hasta que en 1975 empiezan a ocurrir una serie de desgracias que afectan notablemente al grupo y como había que culpar a alguien, muchos apuntaron a Jimmy Page y su simpatía por el ocultismo. En agosto de 1975, Page y Robert Plant, con sus respectivas esposas e hijos, se encontraban en la isla griega de Rodas en vacaciones. Pero Page abandonó la isla repentinamente para viajar a Sicilia, donde visitó la abadía de Telema, otro de los lugares donde había vivido su admirado Crowley. Casualidad o no, Robert Plant, su esposa y sus dos hijos viajaban en su coche y sufrieron un accidente que casi le costó la vida a la esposa del cantante y dejó a este sin poder caminar durante 6 meses. Las malas lenguas aseguraron que el accidente se había originado porque Page había realizado un oscuro rito durante su visita a la abadía. Después del accidente, Robert Plant no era el mismo que antes, desde luego. Pero el siguiente hecho lo iba a dejar desolado. En 1977, mientras la banda se encontraba de gira en Estados Unidos, el cantante Robert Plant recibió una llamada urgente de su esposa. Su hijo, Karak, de 6 años, había sufrido un extraño virus estomacal, por lo que fue necesario llevarlo a un hospital. Pero el niño no llegó al hospital y murió en la ambulancia. La gira se canceló y comenzó el principio del fin para el grupo. Los medios de comunicación volvieron a decir que Plant culpaba a Page por el suceso y se empecinaron en que los Led Zeppelin estaban pasando por un mal karma por las aficiones ocultistas del guitarrista.
Sinceramente, un montón de circunstancias y de sucesos que parece que dejan claro que algo había, ¿no?
Efectivamente, y las cosas no acaban aquí, Nuria. La noche del 25 de septiembre de 1980, el verdadero John Bohan, de 32 años y conocido como Bonzo por sus amigos, apareció misteriosamente muerto mientras se encontraba en Clewer, en casa de Jimmy Page, que tenía en Windsor, en Inglaterra. Según el informe forense, el batería había bebido 40 vasos de vodka, alrededor de 450 mililitros, en unas 10 horas, lo que provocó asfixia por la aspiración accidental de su propio vómito. Uf. Cuando se encontró durmiendo, es decir, murió por su propio vómito.
Sí, sí.
Robert Plant y todas las personas cercanas a la banda estaban convencidas de que los desvaneos de Page con la magia negra eran los responsables de algún modo de la muerte de Bonzo y del hijo de Robert Plant y del resto de la tragedia que el grupo sufrió. Los tres miembros restantes de Led Zeppelin estaban asustados con lo que iba a pasar después de esta trágica muerte.
¿Y qué pasó con los otros cuatro integrantes?
El bajista John Paul Jones había sido el único que no había vendido su alma al diablo. Sea como fuere, la muerte de Bonham significó el fin del famoso grupo y el 4 de diciembre de 1980, una nota de prensa aclaraba que Led Zeppelin, una de las mayores bandas del rock de la historia, se había disuelto. Casi cuatro décadas de estos sucesos han pasado y los rumores siguen vinculando al grupo con el supuesto pacto al diablo y afirman que las tragedias de Plant, los problemas con la heroína de Page y la muerte de Bonham fue el pago que el grupo tuvo que vivir por convocar al príncipe de las tinieblas. Y también la letra de la canción está repleta de señales esotéricas, de tarot y de cábala. Aún así, hoy en día el legado musical de Led Zeppelin sigue estando más vivo que nunca, Nuria.
Desde luego no podemos decir lo contrario. Canciones y músicas que están llenas de misterio, rodeadas de estas circunstancias tan misteriosas, tan desgraciadas, ¿no? Porque estamos hablando de muertes, de suicidios, accidentes. Y bueno, no sé, es que es bastante chocante, ¿no? El que todo esto haya ocurrido alrededor de cada una de estas músicas, de estas canciones de las que esta noche hemos hablado, Aluriel.
Llama la atención bastante.
Curioso, curioso.
Es curioso. Y bueno, lo que desde luego Led Zeppelin estaba muy vinculado con el, sobre todo Jimmy Page, estaba muy vinculado con el ocultismo y el satanismo. Y bueno, no se sabe si será cierto o no, pero la realidad es que hubieron muertes y el grupo se disolvió por eso. No siguieron.
Bueno, pues Aluriel, como siempre, muy buen trabajo, compañera. Y ya solamente me queda que decirte, como siempre, que nos des algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte.
Bueno, pues el que quiera contactar conmigo puede mandar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook y Twitter y nada, es muy sencillo y me encuentran enseguida fácilmente.
Perfecto. Pues Aluriel, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Nuria. Dulces lunas.
Dulces lunas.
Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El consejo de la semana en Canal del Misterio.
Bueno, pues estamos ya en el consejo de la semana, en la última sección del Canal del Misterio, y ya acompañados, pues, de un angelito, ya lo sabéis, ¿no? De Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Nuria Mejías. Buenas noches, amigos, y gracias por lo angelito. Yo siempre te digo, y tú lo sabes, que soy un poquito más malo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí, vamos a dejarlo ahí, porque yo sé que pesa más tu parte angelical que la otra.
A día, va a día,
¿eh? Bueno, en todo caso estamos aquí juntos, bueno, sí. Pasando esta maravillosa noche en compañía de todos los misteriosos, ¿verdad, Juan? Y, sí. Y bueno, y, ¿Y qué te ha parecido, por cierto, el tema de Aluriel de esta noche? Porque quería comentarlo contigo. ¿Qué te ha parecido? Porque yo sé, además, que a ti te encanta la música y que el rock es una de estas partes de la música que más te gustan. ¿Qué te ha parecido que, además, coincida, ¿no?, que este tipo de músicas, bueno, de músicas, músicas malditas, de canciones se supongan que están malditas por ser simplemente rock?
A mí, bueno, aparte de todo, me ha descubierto canciones que yo nunca habría dicho que pudieran considerarse malditas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, que has dado un poco en la clave del tema, Nuria. Yo creo que se considera música maldita más que por las letras, porque si te pones a leer las letras, yo creo que en la mayoría de los casos no es para tanto. Más que nada por el tipo de música, por la revolución que supo en su momento, uh-huh. Igual que pasó, pues, con otros géneros como el punk y demás. Y yo creo que más que nada, como suele pasar, está en el oído del que escucha esa calidad de maldita, creo sí. yo, ¿verdad? Uh-huh.
Sí que es verdad que tal y como hemos escuchado por nuestra compañera Luriel, sí. Nos decía pues que varias de estas bandas no tenían conocidos o, bueno, tenían algún pequeño contacto con líderes satánicos o que tenían que ver con el satanismo, ¿no? Pero, claro, todo esto pues forma parte, yo creo, que de la misma leyenda, ¿no?
Exacto.
Y lo que decías tú, que si sacas esa letra fuera de contexto, pues cada uno puede ver lo que quiera ver, vamos.
Yo creo que sí, que hombre, que hay letras que son más sospechosas, digamos, o más curiosas en ese sentido, pero la mayoría no. Y que tener contacto con gente que se movía en esos mundos, bueno, también hay mucho de pantalla en ese tipo de cultura, rock, pop, pues la verdad que es casi como un juego en la mayoría de los casos, creo yo. Uh-huh. Y luego que hay gente también que lo del satanismo no lo acabo yo de entender muy bien tampoco, porque no es que sean satánicos bebedores de sangre, simplemente, bueno, ven otra visión de la religión, hablan del ángel caído, que a mí particularmente me encanta, uh-huh. esa figura del ángel caído. Y hay gente como Aleister Crowley, por ejemplo, que en su momento fue considerado el hombre más perverso del mundo, creo que lo llamaron.
Sí, uno de los que nos ha comentado la compañera esta noche.
Efectivamente, uh-huh. y hemos visto que tampoco era para tanto, en realidad. O sea, era un señor que, hasta donde yo sé, aunque para mi opinión personal se le iba un poco la cabeza, en realidad buscaba la luz. Uh-huh. Lo que pasa es que lo buscaba con otros medios. Por eso digo que lo de maldito, maléfico, satánico, yo creo que hay que cogerlo mucho con pinzas. Aunque, desde luego, el trabajo de Aluriel me ha encantado. A mí me ha descubierto muchas canciones, me ha puesto el enfoque sobre muchas canciones que yo, ya digo, jamás habría pensado que alguien pudiera considerarlas malditas.
Desde luego.
Están las clásicas que sí, que siempre los he escuchado y, bueno, pues ya lo tienes un poco asimilado, pero hay otras que a mí me ha sorprendido mucho. Ha sido un trabajo estupendo de Aluriel.
Uh-huh. Un gran trabajo, sin duda. Bueno, pues vamos ya, Juan, a lo que estamos aquí, que es al Consejo de la Semana, y vamos a ver qué es lo que nos cuentan las cartas, tus cartas, para la semana que viene.
Venga, vamos a ello y a ver cuál es esa carta esta semana. Pues muy bien, Nuria. Esta semana hay que estar un poquito alerta al miedo, al temor, a la preocupación, en cierta manera. La cartita que nos ha salido aquí, amigos, esta semana es 4 de oros. Uh-huh. Y el 4 de oros, bueno, por una parte nos puede estar avisando de estabilidad laboral, material, a cualquier nivel, sobre todo a esos niveles, que nos puedan llegar noticias favorables en ese sentido, que nos pueda llegar ese reconocimiento que esperábamos o esa posición profesional que estábamos buscando. Pero luego tiene un componente a nivel emocional, a nivel espiritual incluso, tiene un componente, Nuria, de cerrazón, de bloqueo. Uh-huh. Nos volvemos a veces miedosos, avaros, nos volvemos para adentro, nos encerramos nosotros mismos, tenemos miedo de compartir, tenemos miedo de que nos quiten, de que nos roben o de que nos falte de alguna manera. Es una carta que yo relaciono, es un poco la antesala de la carencia. cuando tú entras en una dinámica 4 de oros, las siguientes 5 de oros, que directamente sí es carencia, o sea, podemos estar generando un poco, proyectando un poco eso. Uh-huh. Entonces, yo diría que esta semana vamos a tener que confiar que abrirnos también es a nivel emocional, es decir, a nivel de vivir y de expresar las emociones, de no reservarlas y de no meternos hacia adentro, sino sacarlas afuera y explorarlas y vivirlas. Esta carta a mí me habla mucho de eso, sobre todo, Nuria, del miedo, del temor que a veces tenemos a compartir, a abrirnos, y es muy curioso porque semanas atrás nos han salido cartas que hablan de eso, de la expansión, de movimientos, de ir a por la vida, de bebernos la vida, de comernos la vida. Puede que mucha gente esté pensando que, o sintiendo, o pueda sentir esta semana, que ya toca parar eso, ¿no? Uh-huh. O que se está excediendo. Es decir, esta carta muchas veces sale cuando tú estás muy bien y estás fluyendo y de repente tu cabecita o tu ego pues le da por decir, oye, que no, que esto no puede ser, que estás derrochando, que hay que ahorrar, que también está muy bien, cuidado. Pero yo la relaciono mucho eso con el miedo. Entonces, esta semana, atentos a nuestros miedos, porque si les dejamos espacio nos van a poder. Y dentro de lo razonable y de lo lógico y de lo coherente, vamos a gastar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras emociones y, si podemos, también nuestro dinero con los demás y con nosotros mismos. Vamos a no ser tacaños, porque esta semana quizás son lecciones que nos van a poner delante y tenemos que aprenderlas. Pero esta semana pinta, Nuria, que vamos a estar un poco metidos hacia adentro y no es sano. Uh-huh. Porque no, el consejo no es métete hacia adentro, medita o busca espacio para ti, que también está muy bien en un momento dado. El consejo es evita esa actitud, más bien.
Bueno. Vaya, vaya, qué interesante. Pues no nos queda otra que hacerte caso, como siempre, Juan, ya lo sabes. Que hombre, lo vemos todas las semanas ahí en nuestro grupo de Facebook, en Canal del Misterio Mystery Channel, como todos los misteriosos y misteriosas ponen ahí pues sus mensajes, ¿no? Y de gratitud hacia ti, porque gracias a estas cartas, a estos consejos que nos das, pues encaramos la semana que viene de una manera mucho más positiva y más preparados, sobre todo, para lo que venga, ¿no?
Uh-huh. Claro, de eso se trata, Nuria, de estar un poco alerta ante las energías, las situaciones que se nos puedan mover alrededor, uh-huh, y poder llevarlas de la mejor manera posible. Pero siempre recordarles que, de verdad, muy agradecido por todo el cariño, todo el reconocimiento, pero siempre recordarles que el mensaje viene de mucho más allá, que yo soy un simple mensajero, un simple correo, para mí mismo y para todos nosotros. Para mí es un lujo, un privilegio, pero que no se olviden que eso viene de más allá.
Juan, ya solamente nos queda que nos des tus vías de contacto para todos aquellos que quieran seguirte a través de las redes.
Pues sí, para cualquier consulta, crítica, sugerencia, lo que se les ofrezca, les apetezca, tenemos un correo, hablando de correo, que es farotarot@gmail.com. Como farotarot también nos encuentran en las redes sociales, en Twitter, Facebook y demás. Y hay un teléfono móvil que es el 605-337-291, pues en el que también estamos a su disposición, ya digo, para cualquier duda, consulta o cualquier cosilla que se les pueda plantear. Uh-huh. Ahí estamos.
Genial, pues ya sabéis, ese teléfono tiene que estar sonando constantemente. Así que, bueno, Juan, ya solamente me queda que despedirte y decirte que hasta la semana que viene.
Y contarnos tu frase.
Hombre, claro, eso viene ahora mismito.
Esa sí que es la guinda del programa.
Buenas noches, compañero.
Un beso fuerte, buenas noches.
¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com.
Queridos misteriosos, pues llegamos ya al final del programa de esta noche. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado con estos 120 minutos de misterio. Y antes de dejaros con la frase de la semana, quiero invitaros a todos a la fiesta en la que nos podremos ver el próximo jueves, día 28, a las 8 de la tarde, en Lumbracle. Os esperamos ahí. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Dice así: Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.